Las 12 y 13, hora menos en Canarias. Aquí está Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué grande el rayo, qué grande, Paco.
Hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, el diario Marca. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
En Barcelona, hola, Miguel Rico.
Buenas noches, señores.
Hola, Emilio Pérez de Rozas.
Hola, ¿qué tal?
Está David Albelda en Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
Juanma Castaño en Copia de Majadahonda. Hola, Juanma.
Hola.
Ya estamos todos. Y Tomás Guas en Barcelona. Sigues ahí, ¿verdad, Tomás?
Que viva el rayo.
Bueno, ¿queréis hacer algún comentario al respecto?
Sí.
A ver.
Bueno, yo creo evidentemente, como ha dicho Paco González, que viva el Rayo y viva Paco Gémez, pero no sé, yo tengo la sensación de que es bastante lamentable que haya tenido que ser el Rayo y Paco Gémez que, viendo las fotos, salga en auxilio de esta señora, ¿no? No sé, yo tengo la impresión de que mañana cualquier club de España, lógicamente, cualquier entrenador y cualquier presidente pues podría tener cola en su casa y en su oficina pues para intentar ayudar a muchísima gente, ¿no? O sea que no sé dónde está el final de esto, porque realmente hay infinidad de personas y de nietos y de abuelas y de padres y de madres que están en una situación bastante desesperada, ¿no? O sea que
yo igual, sé de clubes y de jugadores que ayudan pero no lo dicen precisamente por eso, que ¿cómo le vamos a decir a un club pequeño que sí y a otro club que no? O a
claro,
una
es que
familia,
yo creo,
que sí y a otra que
es
no.
Es que por eso digo
pero lo hacen, lo hacen sin decirlo.
Ya, pero es que claro, es que es un problemón, ¿no? Porque probablemente, yo no lo sé, pero probablemente estamos hablando de un dinero que dentro de todo lo que mueve el fútbol, incluso de lo que ganan muchos de ellos y de lo que tal y cual, es realmente irrisorio, es ridículo, ¿no? Entonces, no sé, a esta gente igual le han desahuciado por, no sé si 30, 40 mil euros, ¿no? No sé cuánto.
60.000.
60.000, bueno, 60.000 es lo que acaba siendo. Pero la deuda, me parece que el préstamo que había pedido el hijo eran de 30, 40 mil euros,
40.
¿No? O sea que, claro, es tremendo, ¿no?
Yo sí que os puedo decir, a nivel de vestuario, sobre todo en los últimos años, cuando el tema de la crisis económica, la cantidad de cartas que llega,
claro, es que es normal, es
que llega
que
a los
lo
vestuarios pidiendo ayudas económicas, no os podéis imaginar,
Bueno, yo sí me lo
he vivido. Lo he vivido yo en la última época mía, vamos.
Y cuando ayudabais, preferíais sí. No decirlo porque, claro.
Yo creo que lo han definido bien. Yo creo que esta historia sale a la luz porque ha salido el tema del desahucio en la televisión, pero yo estoy convencido de que todos los clubs y la mayoría de jugadores colaboran, al menos en la época del Valencia así era, era sobre Navidades, era cuando se
pero David, lo que quiero decir es que probablemente mañana en el despacho del Rayo y de Paco Gémez pueden presentarse, en serio, del propio Vallecas, 200 personas, 300 personas en esta situación, del propio Vallecas.
Bueno, más o menos él ha dicho que hasta se siente poco partícipe de la solidaridad que son capaces de dar los futbolistas, y eso a lo mejor abre un poco la puerta. Lo que es precioso en este caso es que ayuden sin pedírselo y que en el fútbol se demuestre que la solidaridad tampoco tiene presupuestos y que haya sido precisamente uno de los clubes con presupuesto más bajo el que se haya movido más pronto, pero también estoy seguro que hay muchísimos otros clubes, muchísimos otros futbolistas, entrenadores, en fin, deportistas en general, que ayudan en lo que pueden, lo que pasa que no tienen la trascendencia mediática de este hecho.
Además ha estado muy bien la inmediatez del Rayo, o sea, esto ya claro. Se va a arreglar mañana, ya Paco y la gente del Rayo tendrán que ir donde sea a firmar o tal, tú vas a un político y te mareas, ¿no? Pero ha traído usted la fotocopia compulsada, no, el Rayo lo ha hecho inmediatamente, ha tenido sensibilidad en el momento que se hicieron públicas las imágenes, ha sido ya y ahora, que es otra de... ha sido un poco también una bofetada a ese submundo de las administraciones y de los líos que no te dejan
la
actuar
burocracia.
Muchas veces.
Pero hay un matiz importante, que es la diferencia en si es a nivel personal por parte de Paco y de algunos jugadores o si es del Rayo como entidad, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Emilio, que comparto al 100% de lo que ha dicho, ¿no? Bueno, creo que lo compartimos todos en el fondo, ¿no? Es decir, la diferencia es si Paco lo ha hecho a nivel personal, no como entrenador del Rayo, sino como una persona que es notoria y que además tiene ese sentimiento humanitario que tenemos muchos, la mayoría de la gente, ¿no? o si lo ha hecho como club. Es decir, yo creo que esto es lo que la diferencia fundamental, porque si lo ha hecho como club, es decir, la cola puede ser estratosférica, ¿no?
Pero es cosa de vestuario, o sea,
claro, ahí está, o sea, lo han hecho ellos como jugadores,
entrenador y jugadores,
claro. Es gente que sabe lo
que no hay que mezclar al Rayo.
El club se ha involucrado después también en esto, creo, ¿eh?
Pero de todas formas, Joseba, hay que decir una cosa, que esto que es maravilloso lo que ha hecho Paco, los jugadores del Rayo o la entidad del Rayo, esto lo hacen muchos españoles de a pie y no salen en los periódicos ni en la tele ni en la radio. Con esto no estoy criticando a Paco ni a los futbolistas. Que en este país, donde hay mucha gente que lo está pasando muy mal, hay también mucha gente que es muy solidaria.
Sí, pero bueno, de vez en cuando que, tampoco está, está mal, que tampoco aparezca, está mal correcto, que se sepa que hay gente que tiene corazón.
Correcto, que está muy bien que aparezca, pero que también que sepamos que hay mucha gente en este país que a lo mejor no tienen tanto como Paco y los futbolistas y también son solidarios.
Sí, pero Manolo, es que lo que yo estoy diciendo es que, bueno, no, si estoy diciendo lo que estamos comentando todos es que probablemente, si se supiera, toda esa gente tendría cola al día siguiente.
No sé, algunos ya lo tienen. Y
¿me
no
entiendes?
Sabe.
Sí, pero claro. Emilio, pero eso es así, y como bien decís, hay mucha gente anónima que lo hace, pero que lo que nos ocupa es que ha sido Paco Gemme, el jugador del Rayo, el Rayo y Vallecas.
Sí, en el
que
fondo...
No es, que en no el, es Manhattan en cuanto a en posibilidades el, y en cuanto a toda serie de cosas.
En
y
el
eso
fondo,
no
Tomás...
Puede quitar, escúchame, no puede tapar nada de eso.
No,
y
no.
Hay, y hay que al Rayo hay que sacar los hombros.
No, no, pero en el fondo...
Lo demás es una coña.
En el fondo, lo que me extraña a mí es que no haya salido antes mucha otra gente tipo así, porque seguramente que lo hay, ¿no?
Sí, hombre, sin duda.
¿Me entiendes? O sea, y que mira, yo cuando puedo contar todos nosotros tenemos experiencia, seguro, pero yo recuerdo haber hecho un reportaje para el periódico, para un suplemento del domingo, respecto a cómo los famosos, especialmente los deportistas de élite, contribuían a digamos, a alegrar la vida a los niños en los hospitales y tal y cual, y no conseguí que ninguno de ellos me contara ninguna historia, y me las contaron, pero no pude decir sus nombres, a excepción, eso sí, porque el doctor me lo autorizó, a excepción de una historia de Messi, que se pasó yendo durante 3 meses cada semana al hospital de San Juan de Dios de Barcelona de niños, y se encerró en una habitación con un niño durante una hora una vez cada semana por un tema médico y tal, y al final pude conseguir eso, y era Messi. Pero cuando el doctor me contó eso, me dijo que había muchísimos más jugadores que lo hacían.
Sí, hombre, que sí.
Entiendo, de todas formas, el otro día, Paco, yo no sé si escuchasteis a Javier Ruiz, que es compañero nuestro, era tertuliano de COPE y trabajó en Cuatro, que contaba algunas cosas que, claro, se te desgarran el corazón.
No, es brutal.
Es que él contó, que, por ejemplo, que el gobierno lleva para aprobar una partida de 500 millones de euros para evitar desahucios más de año y medio, y que en cambio ha tardado en resolver una partida para un empresario muy famoso un mes, y esa partida era de 3.500 millones de euros. Es que cuando oyes esto se te cala el mal los pies. Es que cuando tú oyes esto dices, o sea, que para aprobar una partida de 500 millones de euros llevamos más de un año y todavía no se ha aprobado, y para aprobarla de un empresario que le sobra la pasta y tal, 3.500 millones, se ha tardado un mes en aprobar.
Lo que acaba de cobrar ACS por el lío de Tarragona, de
Castor,
de la prospección, sí, de Castor.
Por ejemplo.
Y luego, va. No, iba a decir que luego hay desahucios y hay desahucios. Pero bueno, al final vamos a quedarnos con que hoy en España hay un problema menos. Gracias
eso,
al
eso,
Rayo.
Eso. Y lo ha visto el Rayo.
Hay millones de problemas, pero hoy hay uno menos, por lo menos.
Y que la pancarta de Vallecas es perfecta. Es estado enfermo. Eso es lo que estamos. Un estado enfermo, que no tiene sensibilidad ninguna con cosas así.
Bueno, no sé si enfermo sería el
calificativo. Enfermo, no pasa nada, estado enfermo.
No, que puede, o sea, ser, cuando, puede que, sea, que sea peor.
Cuando una señora de 85 años se puede ir a la calle.
No, es que debería haber una ley que prohibiera,
claro, es que,
a una persona de 85 años. O sea, así de claro. Igual que no se puede conducir con menos de 18.
Y lo que ha dicho el hijo es verdad. Pues mandar ahí un escuadrón como si estuvieran viviendo 26 personas.
A una señora de 85 años y con 40 coches de policía ahí, por favor. Eso es una... Es que se pudo morir la señora, ¿no?
Bueno, pero hay que decir que la policía, también hay que decirlo, no tiene nada que ver en esto. No, que la policía son funcionarios que los ponen allí, mandados.
Sí, tiene que ver una cosa, que seguramente son los que peor lo pasan.
Claro, por eso te digo.
Encima tienen que ir ahí a sacar a la señora.
No, bueno, pero algo de responsabilidad tendrá el que envía esa fuerza desmedida a desahuciar a una señora.
No,
esa fuerza la envía alguien que se la envía a un juez.
Bueno, pero no le dirá manda 50, tío, Manolo.
No lo sé si le dice manda 50. Sí, si hay 2.000 en la puerta para que no lo desahucien, le dice manda 50. Si no hay ninguno, pues mandan a dos.
Se ha echado de menos.
Van 50 porque si mandan 4 corren peligro esos 4.
Al final todo esto acaba estando en la responsabilidad del prestamista que no acepta ningún otro tipo de condición más que quitarle la casa a la abuelita.
Perdona, y de mucha gente, y sé de lo que hablo, inconsciente. No estoy hablando de este caso que no lo conozco, ¿eh? Pero vamos, sí, poner en peligro porque te avale el hogar de tu madre.
Sí.
Y no, sé de lo que estoy hablando, ¿eh?
No, no,
que también es tener los cuadrados.
Sí, pero Paco, también tienes razón en eso que está diciendo.
Una madre avala hasta con su vida,
sí,
hijo.
Pero Paco, tienes razón en
no
todo.
No sé este caso, ¿eh? No tengo ni idea de
claro,
este
por eso te digo que sé lo que está diciendo, pero también te voy a decir una cosa. Hay gente y familias que se han visto abocadas.
Hombre, claro.
A la auténtica ruina, pero espera un momento. Para poder sacar a sus hijos, los abuelos, a sus nietos, mejor dicho, los abuelos han avalado con lo que haga falta para poder sacar a sus hijos.
Paco, igual que comer, vas a tener que avalar tú a los tuyos, ¿eh? Mm-hmm. Manolo, dentro de unos años ya lo verás. No te va a quedar otra.
Pero, Juanma, eso que está diciendo Manolo sin revisión. Es que
perdona.
Es que lo que subyace aquí,
perdona, señores.
El gobierno central, 17 gobiernos autonómicos, y la madre que los parió, porque yo no me quiero calentar, que a grandes dramas, como ha sido la crisis, a grandes momentos, situaciones excepcionales en lo malo, coño, grandes soluciones a problemas como este.
Perdona, señores.
Y esto que es de coño. O sea, el rayo, lo hemos dicho más, hace un momento, el rayo más rápido que la administración local.
Perdona, señores, que seamos conscientes de una cosa. Que ya está demostrado, ya está dicho, ya está escrito, ya está visto, ya está oído, que los abuelos, hombre, han sido los grandes salvadores de esta crisis, porque no nos hemos matado a navajazos por la calle y no hemos quemado coches por los abuelos.
Que los abuelos,
porque han sido los abuelos quienes con su pensión, claro, con su vida, entreteniendo y dando de comer a todo el mundo con lo que tuvieran, han salvado que no nos matemos con los por la calle.
Y siguen salvando.
Y para tiempo.
O sea que.
Y se han estado como hormiguitas ahorrando para poder dar ahora a sus hijos y a sus nietos de comer.
Evidentemente. Hay un mensaje para.
Estamos en la linterna, estos son los mensajes. Sí. ¿Os
hay
gusta
un
hablar de otras cosas que no sean deporte? ¿Os gusta?
Es vergonzoso.
Sí, hombre, a la gente también, ¿eh? Hay muchos mensajes del Rayo, también uno para Antoñito. Joseba es igual de dudoso que el yerno del Gran Guas. Dice por aquí un oyente.
¿Yo?
Y muchos sobre. Sí, tú.
O más.
Ya la gente te va calando un poquito.
O más.
Ya te va calando, no nos engañes.
Yo soy bastante más dudoso que te van. Ya te lo aseguro yo.
Por cierto, me han dicho que a ti, a Paco, meto un poquito de gaña en el Twitter.
¿Quién te ha dicho?
Contertulio de.
Lama y.
No, un contertulio.
Y Ruiz.
No voy a decir nombre.
A mí me puedes meter. Todo lo que quieras.
Joseba, dígame. Para que te quede claro, yo esta vez no se lo he dicho, pero llevo diciéndoselo 12 meses, o sea que a lo mejor si lo dice hoy será porque se lo ha dicho otro.
Bueno, magnífica Doña Carmen, gran ejemplo el del Rayo para todo, nos dice Dani. Paco Gémez 10 como entrenador y 11 como persona, nos dice David. Paco Gémez es muy grande, demostrando que hay más vida allá del fútbol y a veces se nos olvida, nos dice Santi. Enhorabuena al Rayo por su gran labor social, ayudar a Doña Carmen y su familia, eso es mejor que ganar 10 Champions, nos dice Asier. Con la mitad de lo que cobran Messi y Cristiano y los ingresos del Real Madrid-Barça, ¿cuántos desahucios se pararían? Se pregunta por aquí Antonio. Y nos dice Emilio Pérez de Destrozas, que es el fake en Twitter de Emilio Pérez de Rozas. El problema no es quién ayuda ni las colas que se puedan formar, sino que se llega a la situación a la que está esta gente que lo necesita.
Solamente una cosa, perdona, sí. Con lo que ganan Cristiano Messi se podrían parar muchos desahucios, pero con lo que han robado todos los políticos de este país se podría salvar más. Y estos dos son dos profesionales que se lo ganan trabajando.
Con lo que malgasta el Estado también.
Pareces Pablo Iglesias.
No.
Está muy bien, ¿eh?
No, hombre, es que me gusta porque me gusta decirlo porque es que al final a ver si van a tener la culpa los futbolistas. Sí,
es que hay una demagogia con eso también.
Claro, no, que no se puede caer en eso tampoco.
No, es que ganan eso y más para mantener a más gente. Gracias a ellos viven otra vez.
Si hubieran robado la mitad, que ya estaría bien, se hubiera arreglado media España.
Bueno, son dos que.
Ahí estamos.
Estos dos futbolistas precisamente se distinguen por su generosidad y hay casos conocidos de su colaboración desinteresada para ayudar a gente que lo está necesitando mucho.
Bueno, te voy a contar una. Joseba hizo un programazo con Cristiano Ronaldo, con unos niños aquejados de leucemia, y yo te puedo asegurar que Cristiano sigue encima de la vida de cada uno de esos chavales.
La que ha contado Emilio de
la
Messi.
La que ha contado Emilio ahora mismo, pues es parecida, pero sigue encima de los chavales. No solamente que cumplió la promesa que les hizo, sino que sigue pendiente de lo que le ocurre a cada uno de esos niños.
De todas maneras, ni Cristiano ni Messi están para resolver el problema social de España.
No.
Eso es lo
por
primero
eso,
que hay que decir.
Es decir, lo que hay que decir es que tiene que haber un gobierno, tiene que haber unas entidades que se encarguen de esto. Os habéis dejado los bancos atrás de todo esto.
Eso es cosa del pequeño Nicolás, que lo va a arreglar todo.
12:28 horas menos en Canarias. Hablamos de fútbol enseguida.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Seguro que te levantas pensando,
¿a quién imputarán hoy o a quién imputarán en los próximos días?
Por aquí han ido seguro todas las conversaciones del día en cualquier oficina.
Y sorprende que a veces,
aunque parezca mentira, hoy no tenemos ningún nuevo caso de corrupción que contar.
Pero si hay cualquier novedad, te la contamos.
COPE, estar informado.
Ahora portátil Lenovo con procesador Intel Core i7 por 699 euros.
Y esto no lo hace cualquiera, solo El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Hablamos de fútbol, claro que sí. El fin de semana nos ha dejado un protagonista por encima de los demás. Lionel Messi, que es ya el máximo goleador de la historia de la Liga tras superar a Telmo Zarra en el partido de ayer. Algo por lo que fue cándidamente, podríamos decir, homenajeado. De él precisamente hablaron José María Bartomeu y Antonio Zubizarreta, que algún pitidito también se llevaron.
Sí, felicitar a Leo Messi. Espectacular, grandioso, enorme. No hay calificativos para Leo Messi. Supera la Zarra, voy a hacer un hat-trick hoy. Bueno, yo creo que estamos ante el mejor jugador del mundo, de la historia.
Histórica para Leo, histórica para el fútbol, para la Liga, histórica para el Barça también. Pero sobre todo para Leo, ¿no? Bueno, lo mejor, ¿no?
Aún es joven, le quedan muchos goles por hacer, por lo tanto, tenemos años para disfrutar de Messi, muchos años.
¿Eso quiere decir que usted piensa que terminará aquí en el Fútbol Club Barcelona?
Sí, yo creo que sí. Leo tiene un contrato de más con nosotros, está feliz, está contento, lo hemos dicho esta semana, él quiere seguir. Hay otras razones extradeportivas que, bueno, no nos gustan y vamos a defender a Messi siempre en todos los campos.
Yo creo que ha quedado claro lo que es como futbolista, que eso ya lo sabíamos, la conexión con la grada y también la conexión con sus compañeros, ¿no? Ese gesto espontáneo de homenaje demuestra todo lo que en el vestuario se le valora a Leo.
Realmente nos asombramos y nos arrodillamos entre este Leo Messi espectacular.
No sé si queréis poner algún adjetivo calificativo al muchacho.
Yo ya no tengo ninguno. O sea,
a Messi no.
Lo que el único que se me ocurre es precisamente único, porque ahora sí ya es un, bueno, ya lo era antes con los balones de oro consecutivos, pero ahora es un futbolista único, el que más goles ha metido en la Liga, que ha habido tantos y tan buenos, que tiene un mérito extraordinario y quizás en 48 horas sea también el que más goles ha metido en la Champions, y solo tiene 27 años, es un fuera serio.
Yo creo que el adjetivo es histórico. ¿Cuánto ha durado lo de Zarra? ¿70 años? ¿60?
Sí, el máximo goleador era desde 1950, aunque se retiró en el 55.
Es que esto va a durar otros 60 años, porque Cristiano, por ejemplo, para alcanzar a Messi necesitaría jugar 5 ligas españolas más que... Aunque lleve los mismos goles desde que están en España los dos. O sea, desde que está Cristiano en España, quiero decir. Pero necesitaría jugar 5 ligas más que Messi.
Yo, Paco, sobre ese tema que estás diciendo, a mí me gustaría, no tengo ninguna fuerza para ello, pero desde luego que separáramos esta pelea Cristiano-Messi. Vamos a decir, el ser el máximo goleador no significa...
Que, he dicho Cristiano, perdona, Broti, porque es el único que...
No por ti.
Que por números puede llegar ahí.
No lo digo Cristiano? Por ti. Es que ayer se montó un pollo otra vez nuevamente en las redes sociales, porque si es el mejor, no es el mejor. Oiga, mire usted, deje usted esta pelea. Es decir, que el mejor jugador del mundo o el que cada uno crea el mejor jugador del mundo, no necesariamente se valora en goles, es decir, que hay muchas más cosas. Lo que ha hecho Messi es histórico, pero no es histórico por superar a Zarra, es histórico por muchas más cosas que superar a Zarra. Y a mí lo que me provoca cierta desazón, o al menos disgusto, es que estemos todo el día con esta pelea. Es decir, es como cuando decía antes...
No es una pelea, es que esto es elegir de carbonara a boloñesa. Cada uno le gusta lo que le gusta.
Es que yo creo que no es necesario. Es decir, si te gustan los espaguetis, otra cosa es el aditamento que tú le pongas. Pero esto no es carbonara o milanesa.
Sí, pero eso es inherente al fútbol.
Pero sí que lo es porque se mira con unos colores. O sea, ni claro, te dejan comer tu carbonara, ni tú le dejas al otro.
Bueno, pues esto es lo que dice, que se mide con unos colores
cuando los dos están jugando
aquí. Yo creo que precisamente eso está haciendo mejores a los dos.
Claro, es un hito más del fútbol.
Es un hito más magnífico, hombre.
¿Quién es mejor, el Madrid o el Barça? Pues ahí está la cosa.
Pero una cosa es su pelea personal. Una cosa es lo que ellos, entre ellos, les haga mejores. Y otra cosa es crear esta sensación. Pues que el que marca más goles es mejor que el otro. Es que este tipo de cosas no sirve para nada.
A mí me las quita Brotón, porque fíjate, a mí cuando dice Joseba, ¿qué adjetivo creo que ha dicho Joseba?
Calificativo, sí.
O calificativo. Yo iba a decir, pues que yo nací de pequeñito y me aprendí que los 4 mejores futbolistas del mundo eran Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Pelé y Maradona. Y ahora se puede decir que eran Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff, Maradona, Messi y Cristiano. Porque yo creo que Messi y Cristiano, para mí, entran en el Olimpo de los dioses. Mí son dos futbolistas que van a estar a la altura de los otros cuatro.
No
con todo mi respeto, Yo creo que Zidane nunca ha estado a la altura de estos dos bichos. Zidane ha sido bonito, estético, maravilloso, todo lo que tú quieras, pero estos dos animales están a la altura de los
otros. Es que estos dos han tenido una cosa que no tenía Zidane, que es el gol, que es lo mismo que le puede pasar a Iniesta, para mí.
Sí, pero Zidane tiene un mundial, Iniesta también.
Lo que es jugar al fútbol como jugaba Zidane o como jugaba Iniesta o como juega Iniesta. O sea, es la sublimación del fútbol, pero es que esto, además de jugar bien al fútbol, mete goles.
Además es todos los días. Venga, haga frío, haga calor, llueva, todo lo antes.
Los cuatro grandes y los cinco grandes, después abres mucho la cosa y ahí no está Beckenbauer, ahí no está Puskas. Es que todo eso es complicado.
Yo como antes he empezado a comentar lo de la abuelita, ya está muy bonito todo lo que hemos dicho. Voy a comentar que no pondré ningún adjetivo porque no lo haya más a Messi, pero que ayer me hubiera gustado que se parara en el señor de Canal Plus y hubiera dicho unas palabras. La verdad es que me hubiera encantado.
Es que
y
dice
no,
algo
y no eso, leerle ¿verdad? Y no leerle por Facebook.
Pero dice algo,
no,
Emilio.
O sea, dice que a quién, a la cámara.
No, dice algo, digo, la situación. El hecho de que tú seas manteado, que te pongan un vídeo en el estadio y que acabe el partido y no haya ni una sola palabra,
sí, es raro.
Tan siquiera de agradecimiento.
Sí, pero lo hizo...
¿Estás de acuerdo conmigo?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Miguel.
No estás de acuerdo conmigo.
No es normal. No, lo hizo en Facebook. No es normal.
Pero, Juanma, si no te voy a decir que sea normal, o sea, es que te has precipitado. Te voy a decir que en él es normal. Porque lo hizo también cuando batió el récord de César.
No significa que está bien hecho.
No, por supuesto que no. Vale. Pero si yo ya te, dije ayer, Emilio, que para mí ayer fue decepcionante que Messi no hablara. Porque creo que había muchísimos millones de personas deseando oírle.
Es más decepcionante ver que el club, su presidente, dirección de comunicación, quien sea, son incapaces de decirle a Messi, dirígete, habla en Barça Televisión.
Además, no es un tema de Barça Televisión. Es que, como ya dije anoche, por eso lo quería comentar ahora, aquel señor, que me da igual que sea de Canal Plus, que sea de quien sea,
Ricardo Sierra,
representaba, no, aquel señor nos representaba a todos, aquel señor
y a la afición.
aquel señor que lo único que quería era que el gran Leo Messi, el inmenso Leo Messi, el histórico Leo Messi,
dijera, estoy emocionado y encantado,
el quinto del cielo y tal y cual, dijera unas palabras, lo mismo que después dijo en el, perdón, iba a decir un insulto, Twitter o Facebook, un puto Twitter, un puto Facebook o lo que sea, ¿me entiendes? Que lo diga en directo y que se vaya. O sea, y que solo diga eso.
¿Sabes por qué? Sobre todo por respeto a Zarra.
Claro.
Fíjate.
No, por respeto
decir,
a nosotros.
Para mí es un honor haber adelantado a Zarra,
hombre,
y quedar en la historia.
Claro.
Hasta
que
luego.
Pasa que no, yo creo que
esto
no dice nadie, que
va en la sintonía de toda la semana, de las declaraciones en Olé, de Bartomeu diciendo, si hombre, sí, se va a quedar aquí toda la vida, tiene contrato con nosotros, como recordándoselo.
Después de esa declaración, ha habido una especie de carrera a ver quién le hacía más la pelota a Messi, quién decía tal, nos arrodillamos, que yo creo que Messi no lo necesita, salvo que él sea así, que de verdad necesite que le estén dorando la
expresión de Bartomeu. La expresión de Bartomeu de estamos arrodillados ante Messi es casi literal. O sea,
es literal.
Es muy desafortunada por su parte, porque yo creo que describe literalmente cómo está él y los que mandan en el Barça respecto a Messi.
Hombre, es que Chato, es que es el 90%.
Bueno, pero de todas formas, yo hay aquí algo que no entiendo. Si le estamos diciendo que el Barça lo quiere vender, y ahora decimos que este se arrodilla ante el que quiere vender, aquí algo no cuadra.
Lo que cuadra es que le tienen pánico, Manolo.
Que
no dicen la verdad ni al médico.
Ah,
claro, eso ya está. Eso no hace falta que meta 250 goles ni 500. No dice ninguno de esto la verdad y al médico. Y ninguno es capaz de explicarle durante X tiempo lo que supone en el fútbol donde él ha triunfado y ha ayudado a hacer grande y demás la figura de Zarra. Ni quién era Zarra, ni nadie le explica, pues pasa lo que pasa. Porque pues, tú puedes estar enfadado con el club, pero coño, es que es una cosa que...
Yo sinceramente creo que...
Chico.
Que el Barça...
Dedicado al señor Zarra, que queda estos 60 años con ese récord. Buenas noches.
El Barça ahora, económicamente, o sea, deportivamente no hace falta ni hablarlo. Económicamente necesita mucho a Messi, la figura de Messi como gadget económico, porque tiene en ciernes la renovación, por ejemplo, con Nike, y para el Barcelona y para Nike, tener vestido de Nike al icono de Adidas es mucho dinero. Y es mucho dinero también la figura de Messi con el nuevo patrocinador del Barça, un negocio del que él va a participar seguro, y todas esas cosas tienen que producirse durante este año, año y medio, y yo creo que en ese periodo, vamos, es incuestionable que el Barça no piensa desprenderse de él, al contrario.
Perdona, que quiero hacer que lo necesita. Miguel, quiero hacer un pequeño matiz. Cuando yo he hecho esta pregunta, el otro día Joseba, en el partido de las 12, contó algo que venía muy de cerca del entorno de Messi. Y quiero volver a repetirlo. Esta directiva, este año y el que viene, tiene que estar agarrado a Messi porque lo necesita.
Porque de ello depende para las elecciones, claro.
Como lo has contado tú, yo se lo voy a contar yo otra vez, que la diste tú la noticia.
Claro.
Estos se hacen falta, se ponen no de rodillas, ¿cómo? Como dijo Bertameo, le hacen otra cosa.
A cuatro patas.
Ah, claro, porque es que pues tienen que, vamos, lo tienen que llevar en un altar.
Pero escucha, pero una cosa es que Messi o el círculo de Messi diga, estos no nos quieren, en realidad nos quieren vender, y otra cosa es que eso sea verdad. O sea, para mí lo que refleja es que estén separados. O sea, lo que refleja es divorcio con esta directiva, que no les quieren. Esta directiva, ¿tú crees que está pensando en vender a Messi? La directiva, lo primero que estará pensando es, a ver si acabamos la temporada medio con algún título, se juega bien, no sé qué, no sé cuál.
A ver si
me puedo presentar a las elecciones y ganarlas.
Claro, claro.
O sea, está pensando primero en todo eso y luego ya vendrá lo de Messi.
Sí,
de...
pero Paco, pero eso está muy bien, pero lo que
queda, ahora,
claro, que esta directiva,
el círculo Messi, de Messi, no, claro, no les quiere.
Joder, pues no les quiere porque no reciben lo que ellos quieren percibir.
Ya, yo creo
el círculo
que
de Messi tiene desde el primer momento.
No quiere el círculo de Messi ni el Camp Nou, que ayer se demostró con la
tocada. Es que es muy importante eso. Es que yo la sensación que me queda a mí ayer, después de lo del vídeo y la bronca a Zubizarreta y Bartomeu, es que si el Barça gana la Copa de Europa en mayo y hay elecciones en junio, no le sirve de nada a Bartomeu.
No, pero es que no, entonces no habrá elecciones. Yo lo que creo que, bueno, ayer lo del vídeo fue un caramelo envenenado para Bartomeu y para Zubi. El que lo pensara, les puso contra el paredón, porque si salían, era muy probable que después de las declaraciones de Messi pasara eso, porque si el Camp Nou tenía que pronunciarse entre el futbolista, el mejor futbolista que ha visto el estadio, y la directiva, tenían pocas dudas, como así se vio. Pero claro, si no salía nadie, también se hubiera dicho, joder, nada más faltaba que después de las declaraciones de Messi, teniendo la oportunidad de salir ahora a felicitar al jugador, estos dos se escondan.
No, pero bueno,
total, que estaban...
Que hablen es una cosa, pero salgan en el vídeo, es como...
No.
Voy a inaugurar el pantano.
Ya te digo yo que puedes dar por seguro que si ayer no aparecen, hubieran tenido críticas por no aparecer.
¿En el vídeo?
Sí, seguro. No,
yo creo que no pintan nada.
Seguro.
La cosa es que hablen.
No creo, ¿eh?
Hay un elemento por encima de todo esto, que es la manera de gobernar un club. Es decir, el no poder controlar a un solo jugador, el no poder ni tan siquiera hablar del entrenador, la circunstancia por la que está atravesando el Barcelona de desgobierno. Es decir, si algo sucede en Barcelona es que el presidente no tiene ninguna credibilidad. Este presidente no tiene ninguna credibilidad. Pero es que eso ha arrastrado a la propia gestión de Zubizarreta, incluso, y tengo la suficiente fuente o la fuente fidedigna para confirmar que el primer molesto es Luis Enrique. El primer molesto es Luis Enrique de que el terror que está sucediendo en torno a todo el barcelonismo al nivel institucional le esté afectando a él como entrenador.
Bueno, cuidado, porque en ese sentido, hasta el viernes mismo, uno de los primeros culpables era Luis Enrique.
Y tanto.
No, Luis Enrique puede ser culpable como entrenador.
Señala también al entrenador que hasta el viernes su política de comunicación fue nefanda.
Ya, pero si la política de comunicación del entrenador la paga el entrenador. La política de
la paga el ambiente.
La paga el entrenador.
Que no, José.
Emilio, la política de comunicación del presidente y de los que están en la Junta Directiva la paga el barcelonismo. Es decir, esta es la diferencia más notable que hay. El entrenador se puede equivocar al no hacer declaraciones o al hacerlas mal o al enfrentarse con la prensa. Emilio,
un poco el portavoz del club.
Que el presidente del Barcelona no haya hecho lo posible para convocar una rueda de prensa de Messi en el día de hoy o en el día de mañana, es un problema grave.
José Joaquín,
que
no lo ha hecho nunca, que no se presta y punto.
Vosotros habláis del entorno de Messi y no lo conocéis.
¿Sabes dónde le convence?
¿Sabes dónde le convencen?
En la selección argentina, que habla siempre que va.
Sí, como, como
los cinco o seis entrevistas. Cada vez que va a la selección argentina, cinco o seis entrevistas. Entonces, ¿qué pasa?
Mira, las veces... Mira, te voy a contar para que... Miguel y Tomás probablemente me refrendarán. Mira, las veces que Messi se ha parado en los últimos cinco, seis o siete años en una de esto mixta después de una partida, ha sido porque el señor Lázaro se lo ha pedido por favor,
un favor de
y
amigo,
gracias
sí.
A Lázaro se ha parado. ¡A Lázaro!
Y luego
¿vale?
Solo...
Ni
solo...
presidente Laporta, ni Pep Guardiola, ni Manel Estiarte, ni Luis Enrique, ni nadie. El señor
es
Lázaro.
Es verdad. Y solo ha salido después, ¿vale? en ruedas de prensa normalmente... para actos de sus patrocinadores, pues, que hombre, se celebraban.
Pues entonces, Emilio, hay que retomar el discurso que tú decías el otro día. ¿Qué más quiere? Pues yo me imagino que
bueno,
está
pues
el día
está,
de cobro.
Pues es lo que estoy diciéndote. Es que vosotros habláis de Messi y del entorno de Messi, digamos, como si fuera la madre Teresa de Calcuta.
Ahora, ¿os dais cuenta ¿vale? que hay algo que tiene que estar muy mal en el Barça? Porque el día después del mejor partido del Barça, mira de lo que estamos hablando.
Claro, no estamos hablando de
hemos empezado
porque...
buscando un adjetivo calificativo, en teoría, elogiable a Messi. Mira cómo ha llegado la cosa.
Eso, una cosa, ¿no creéis también que llevamos esta situación a una dimensión, yo creo que irreal? Y me estoy acordándome de Cristiano, cuando una vez también que si estaba triste no sé qué, aquello tomó una dimensión, y esto lo llevan los grandes jugadores, yo creo que son así, cada uno soporta la presión como quiere, y también los no tan grandes, es que pasa lo mismo en todos los clubes, ¿eh? Pero te das cuenta sí, quiénes son los accesibles, quiénes no.
Pero teniendo razón, que pasa, David, que ayer cuando había un globo impresionante de fiesta en el Camp Nou, en el mismo Camp Nou se pincha con la pitada a Bartomeu y a Zubi, porque si tú miras, y eso es lo que os quería decir antes, el Barcelona ahora en sí mismo es todo una cuestión de fe. Hay que tener fe en el entrenador que remonte, hay que tener fe que los jugadores vuelvan a su nivel, hay que tener fe en que las cosas subyacentes, que son tantas, salgan bien y no perjudiquen al Barça y no se implique a nadie con temas, incluso pasen de delito civil a delito criminal. Es tanto y tan grande que el ambiente de duda es permanente, y claro, en un club tan enorme como el Barcelona, con futbolistas tan grandes como el Barcelona, no puede convertirse en una cuestión de fe. Y hace años que el Barça es una cuestión de fe.
Pero Miguel, tienes razón, como tienes tú, y tienes razón el murciélago. Yo lo que te digo es que hay un momento que hay que firmar un armisticio por puro talento de las partes. Es decir, esto que estamos comentando nosotros hoy, que es lo que se ha comentado en Barcelona, ese final tal, lo acaba hablando dos minutos. O sea, son incapaces de parar el lío con una cosa.
No, pero es verdad que no se para él.
Vamos a vender, claro, pero hay que decir, oye, vamos a hacer las cosas normales, ya nos pelearemos, pero no vamos a aguar un momento tan dulce como este, que lo han aguado.
Nadie ha conseguido que fuese distinto en eso. Eso
pues,
es,
hijo
eso
mío,
es
muy triste.
Cierto, pues sí. Y además, a la larga. Bueno, a la larga y en los años de carrera, yo creo que también le ha perjudicado a él, porque Messi, siendo una verdadera multinacional en sí mismo, yo creo que no ha tenido un marketing lo bastante bueno como para explotar todavía más o rentabilizar más esa marca. Pero eso, claro, si él no pone de su parte, es muy difícil explotar la marca. Eso es así.
Del juego del Barça, ¿queréis decir algo? Porque si no, cambio al Madrid.
Mucho mejor ayer.
A mí me gustó más el equipo.
Maravilloso.
Porque yo creo que estuvo mucho mejor puesto en el campo.
Quiero ir a Manolo Lama y a Paco González.
No hubo en el centro del campo esos espacios que dejaban en evidencia Busquets, y también también se confirma que lo de Busquets no era solo un problema de Busquets, sino un problema de que tenía demasiado terreno por cubrir. Y luego hay cosas, bueno, en defensa mejoraron todos, pero también si juegas contra un equipo que no chuta ni una sola vez a portería, hombre, hay mérito por tu parte seguro, pero también debe haber un punto de demérito por parte del equipo contrario, que ayuda a que luzcan más las estadísticas del equipo. Pero en general, como equipo, tú ves el partido y no dices que fue una exhibición como para ganar 5-1, pero mejoró.
A mí me parece el mejor partido del Barça este año, sobre todo
mejoró muchísimo,
lo que había enfrente, que era un equipo serio. El Sevilla es un equipo muy bueno, que si no tira puerta, yo le doy mérito al Barça. Y me extraña que el día después del mejor partido estemos hablando 20 qué minutos del otro.
Qué bueno es Luis Suárez, Paco, qué bueno es Luis Suárez.
Sí, centrando, pero ya verás cuando empieza a meter goles.
¿Pero qué te das cuenta ahora de Rozas, qué bueno este?
No, no, que fui el primero, perdón.
Ah, no, bueno, claro, claro,
fui el primero.
Sí, fue el primero, no, no, sí, es que los demás somos realmente gilipollas y no lo hemos visto nunca. No, no, es que somos gilipollas todos y no lo he visto jugar nunca.
Un puntito tenéis, un puntito.
Sí, no, yo tres.
Un puntito.
Yo tres, pero sobre todo es que no hemos visto nunca Suárez.
Cosa, Emilio, tú que tanto te has quejado de los taruguitos, te estás convirtiendo en
tarugues.
Correcto, eso te iba a decir.
Hombre. Ahora resulta que Suárez, no creemos que es Luis Suárez, mira.
Como Emilio quiere buscar sensaciones, yo las sensaciones las tuve a través de tiempo de juego, venía de Eibar escuchándolo con Miguelito y escuchaba a Oliveros que el Barça estaba jugando mucho mejor, que incluso cuando le empató el Sevilla, el gol de Neymar, el 2-1, le vino rápido y le dio esa alegría. De todas formas, yo sigo diciendo lo mismo, el Barça yo creo que va a ser un equipo, evidentemente que lo va a pelear todo, pero que vuelve a ganar en casa. Yo es que no tengo ninguna duda del Barça en casa. Yo, mis grandes dudas del Barça siguen siendo cuando sale fuera de casa.
Pues mira, hay un Valencia-Barça ahora,
¿eh? Si le conceden los goles que al Madrid fuera, estaría bien también.
Yo, repito, yo
tampoco estaría mal.
Sigo pensando que el Barça es un muy buen equipo, tiene arriba tres bichos que, vamos, no los puede dudar nadie de ellos, pero hay que verle jugar fuera, hay que verle jugar fuera. Por cierto, que al Sevilla también el Atlético de Madrid le metió 4-0. ¿O no, Antoñito?
Sí, señor. Sí, señor.
Que aquel día no lo hicimos...
Oh, pero esto la gente cree que todo gira alrededor del Madrid y del Barça, el mundo,
sí,
¿no?
Exacto.
El sol, las estrellas, todo.
Ah, es decir, que bueno, pues ganó 5-1, me parece bien. Además,
estuvo bien, no deslumbrante. Yo creo que hizo mejores partidos. Principio de temporada yo creo que lo hemos visto mejores partidos.
Y una cosa, que Emery hizo algo bueno también para que fuera un partido de festival. Metió a un solo pivote defensivo, metió a Banega, metió a Denis, metió a Vitolo, metió a Alex Vidal. O sea, que salió también con muchos jugadores de ataque y eso hace entender que el partido se abra más y que sea más bonito. Y cuando los partidos se abren y son más bonitos, Barça y Madrid tienen todas las de ganar y todas las de meter todos los goles posibles. El problema del Barça es cuando los equipos se le encierran, a ver si es capaz de abrir esa lata, que siempre le cuesta.
Emery no vio al Celta, Chato. El Celta-Barça no lo ha visto.
No, pero el Barça también, yo creo que influyó lo de Messi. Messi buscó por aquí, por allí. Una vez que marca el primero, ya la gente le buscaba a él también. Estuvo de otra manera. Yo creo que esa parte del pues récord y demás participó, influyó para animar, para aprender un poco.
El tercer gol del Barça, que es el segundo de Messi, vamos, es un contraataque de tiralíneas. Messi por la calle central, Neymar izquierda, Luis Suárez derecha, contrador del Sevilla.
Escucha, que el Barça mete el segundo inmediatamente.
Sí.
Si no, ojito, que era un partido complicado.
Sí, claro. Os voy a contar una mayor
hizo una... Es que, de hecho, cuando empató el Sevilla, olía un poco a chamusquina.
Sí, porque había salido flojete el Barça la segunda parte.
Te voy a contar una para que te rías, Emilio. Íbamos en el coche, escuchando el tiempo de juego, ganaba el Barça 2-1. Y Miguelito no es que estaba loco porque le empatara el Sevilla. Estaba
¿sí?
que casi me pega un volantazo para que me salga a la carretera. Y de repente dice Olivero, ¡chuta Rakitic, gol! Y dice Miguelito, ¡bien, bien! Y de repente dice, ¡coño, si Rakitic ya es del Barça!
¿Cómo se cachondea? Sí, sí, sí. Ahora, de todas maneras, dicho todo eso, el Barça jugó mucho mejor que en los últimos tiempos.
Vale, hizo un buen partido, es un partido muy competente.
El Madrid, vamos a ver.
No, bueno, esto es una cosa extraordinaria.
A ver, empieza Tomás.
No, es una cosa que ya pregunta por cuánto va a ganar. Entonces, además, con ese golito fuera de juego, lo primero, que eso encabrona mucho el Emilio, que también entra.
Pero
en una
Tomás,
cosa,
tú no fuiste el que dijiste.
No, el primero.
¿Tú no fuiste
el primero. El primero no, hay más de uno.
Ya, pero Tomás, tú no fuiste el que dijiste que era una trampa lo de Ibar y lo de Ipurúa. Tú no eres de los que se sumó a este.
No cayó el Madrid. Yo dije que me parecía que el partido de Ibar era un partido complicado después de la lesión del Modric, de venir de las elecciones, y que el Ibar iba a ser por ilusión. No lo iba a ganar el Madrid, y que si el Madrid no se ponía como se puso, cuidadito.
Esto es los viernes, ¿no? Y los domingos no, ha hecho un partido muy profesional.
Si el Madrid se pone,
serio,
pero Chato, si el Madrid se pone
0 como siempre.
Pero escúchame, pero no, otra cosa, otra vez me vuelvo a llamar, auto a llamarme gilipollas. Si el Madrid se pone, tiene que ganar en Eibar con 9 jugadores. Faltaba más, querido.
Entonces, bueno,
yo del partido de ayer me quedo con dos. Una, Isco fue el futbolista del Madrid que más balones robó. 12. Ya se acaba el mito.
Era el único misterio que tenía.
Bueno, pues ya se acaba.
Casualidad. Sí,
bueno, pues
si tenía que jugar,
déjame que termine.
Kedira, o si tenía
bueno,
que jugar.
Déjame que termine. Ya se acaba el mito de Kedira. O sea, no hace falta poner.
Tampoco
a
es eso.
Manolo, que para atrás de disco no tienes que matar a Kedira.
Claro, no estoy matando a Kedira. No es Kedira yo el que mató. O sea, esto significa que pueden jugar en el centro del campo tíos que jueguen bien al fútbol y que encima roben balones.
Correcto. Que sí, que estoy de acuerdo. O sea, entonces, pero es que tratas al capitán de la selección de Alemania el otro día como si fuera un pez de botas, tío. Cuando,
cuando hablo de Khedira, me refiero a un tipo de jugador. Ese tipo de jugador que lo tenemos conceptuado como solamente... O sea, como era Albelda, un medio centro defensivo.
Coño, ojalá lo tuviera el Madrid Albelda.
No, yo no digo nada. Vamos, yo lo que digo, que en este Madrid no hace falta jugar con un jugador de corte defensivo. Porque lo que hace falta es tener mucho tiempo el balón.
Querido,
y ayer no sé. Isco trincó la pelota y robó 12 balones.
Querido Lama, siendo eso verdad, no se ganan títulos con 12 tiros.
No, si yo no
entonces,
digo...
El tal que diga es, tiene que ser utilísimo en el Madrid como otros.
Y el tal que diga, y Coentrao, sí, y Gessé, y Barán, todo lo que tú quieras. Lo que estoy hablando es que ayer todo el mundo pensábamos que no va a poner a Khedira porque le va a dar contención y fuerza, es un campo pequeño y la gente está muy encima y tal. Y Ancelotti dijo, señores, salgan y jueguen al fútbol.
Ah, tú dijiste que iban a poner a Khedira, que iban a poner a Khedira.
Eso dedicado a los dos. Eso dedicado a los dos. Si salen y juegan, no hay partido.
Y ha salido Ancelotti y dijo, señores, salgan y jueguen. Y hoy ha metido Juanma Castaño unas imágenes que se ve a Ancelotti que lo que dice, lo va que no las ha rotulado, que dice jugar, jugar y jugar. No para decir jugar, jugar y jugar. Claro, nada claro. De decir pega pelotazo largo, busca a Cristiano y a Bale largo. No, dice jugar, jugar y jugar y seguir jugando. Y ayer el Madrid jugaba y jugaba. Es decir, que en campos pequeños contra
el
equipos correosos...
Cosas,
bueno, y el árbitro luego ya hablamos. Contra equipos correosos,
ah, vale,
repito, si tú pones lío, talento...
No te quejes que
fútbol,
el segundo gol del Barça es falta.
No te cabres, Paco, si esto
no
te
cabres. Si es que favorecieron al Madrid en dos goles, o en tres, o en seis, no me acuerdo. Pero al Barça también en el segundo.
No te acuerdes.
Y que es la de Lama, que hoy no la va a decir y la voy a decir yo, que el Madrid y el Barça no deben hablar de árbitro.
Es que no hablo, yo es que en ese tema... Yo lo que digo es que el Madrid ayer en un campo correoso, pequeño, con un equipo en forma, con lleno, con gritando Ibar, sacó peloteros. No creo que haya... No existe a un equipo más ofensivo ahora mismo en la plantilla del Madrid... Y no le quitaron el balón. Le hicieron una ocasión, la que paró Casillas, ganó 0-4, y si hubiera sido partido de vuelta y tiene que meterle 8, le mete 8.
Yo creo que el Madrid tiene una bendición, que es Carlo Ancelotti, en todos los sentidos, desde luego lo más importante es en lo futbolístico, y luego fuera del campo. Os voy a contar una anécdota. La celebración que hizo imitando a Cristiano, con el salto, habéis visto la imagen, ¿no?
Sí.
Pues yo estaba viendo eso con un barcelonista cerrado, y me dijo, me hace gracia que lo haga Ancelotti, si eso lo hace Mourinho... Me vuelvo loco, o sea, me enciendo, pero es que es un tío que le cae bien a todo el mundo.
Se lo ha ganado,
lo mismo, dicho por dos personas, suena distinto.
¿Sabes porque, esa bueno, historia,
pues,
¿no?
Eso es lo que pasa, que es que este hombre, o sea...
Es una persona normal.
Claro.
Pero ¿sabéis esa historia? ¿Sabéis que esa imagen se la hace a Cristiano? O sea, se la hace mirando a Cristiano, y Cristiano mirándola a él. No sé si sabéis esa historia. La historia que me la han contado a mí en el día de hoy...
¿Están enamorados entonces?
No, están enamorados no. Hay muy buen rollo. De momento, Cristiano encontró en Ancelotti el buen rollo que no había encontrado en el anterior entrenador.
¿Y te extraña?
No, a mí no me extraña. Me parece normal.
Claro.
Entonces, ese gesto se lo hace Ancelotti mirando a Cristiano. Y Cristiano despelotado cuando se lo está haciendo el otro.
Manolo, o sea, me hace gracia burla. Que habléis que no tenía un buen rollo con el otro entrenador.
No tenía
buen
rollo.
Sería al final.
Porque
todo el madridismo seguía el camino.
Bueno, serían los que lo señalaron. Yo digo, como no iban ese camino, serían los que quisieron ir.
Es que me hace
camino.
Gracia, es que ahora parece ya que nadie...
Último
es
año,
que tú no David, último año.
Salía. Ver, la imagen aquella en el túnel de vestuarios, uno en cada lado...
Al
es
final,
sí, pero
tiene razón David, eso es último año.
Tiene toda la razón, que es que el primer año hasta Casillas hablaba de Mourinho maravillas.
Bueno, pero
y Mourinho de Casillas.
Oye, que es libre, que cada uno hable bien. Yo, por ejemplo, de Mourinho no hablé bien desde el primer partido.
Escucha, que las cosas cambiaron mucho. El primer año Mourinho también fue al estudio de la COPE, ahí dio una entrevista. O sea,
ya, pero también es
que pasaban cosas ilógicas.
Pero luego, ¿por qué no quisimos?
Lo que ha dicho Juanma con respecto a si lo hace Mourinho, Mourinho nunca hubiera hecho eso.
No, si hubiera subido el lomo de Gallejón, no te fastidies.
No, porque nunca le hubiera dado protagonismo a un jugador
pero
por
bueno,
encima de él.
Y se subió en el. Pero está se subió al lomo de Callejón y nadie le criticó.
Joder, que no.
¿Alguien le criticó a Mourinho?
No, por eso. Por eso no.
Por eso no, Juanma, por favor.
Por eso no.
Que no se le criticó por eso.
¿Cómo que no?
¿Cómo?
Bueno. Se le dijo de todo, vamos.
Y tanto que sí. Joder, que sí.
Yo te lo digo en serio. Mira que yo le he dado palos y tengo una agenda escondida, pero
claro, se le criticó y mucho, además.
Porque a ti te gusta mucho. Subirte a lomos de algo,
sí, pero de ese, en eso concretamente no lo recuerdo yo las críticas. ¿Qué críticas se le hicieron?
Sí, que no era pero procedente que un entrenador de Madrid hiciera eso. ¿Se le hizo, Manolo?
Sí, se le hizo, sí. Pues, sí
claro. Se le hizo porque estaba estaba la que saltaba, pero eso es una cosa que no tiene ninguna importancia.
Una diferencia de comportamiento entre uno y otro.
Hombre, por Dios.
Yo también creo que para el Madrid le va mejor la de Ancelotti, ¿no? No solo para el tema futbolístico, también en cuanto a tema de imagen.
Sí. Y de valores.
De comportamiento y de rendimiento.
Y de valores. Y el Madrid ha recuperado valores de señorío que había perdido.
Pero incluso ayer hay un momento en el que se retira Cristiano en el cambio y están en Ipurúa gritando, tonto, tonto, y Cristiano extiende las manos diciendo, pero ¿y esto a qué viene? ¿Qué ha pasado? ¿Para qué? ¿Sabes? Que en otro momento Cristiano a lo mejor hubiera hecho un gesto que le hubiera dejado en mal lugar a él. Y ayer él queda bien incluso en esa situación.
Si el Madrid ha ganado ya lo que tiene que ganar, o sea, si ya lo que tiene que hacer es mantener eso y sobre todo mantener las formas y el modelo histórico. Lo demás, oiga, se gana y se pierde, yo qué coño. El Madrid tiene que ser esto de ahora. Es que es así.
Tú sabes que Ancelotti, ahora ya se le empieza a ver más, tú sabes que Ancelotti en todos los partidos, pase lo que pase, le da la mano a los árbitros, a los árbitros, se va al centro del campo a darle la mano.
Pues fíjate.
Pero en todos los partidos.
Gran y el gesto,
otro día pero el otro día, escúchame, el otro día me lo dijo un amigo mío, me dice.
Moyes creo que también.
Bueno, pues me parece muy bonito.
Lo hace muy bien.
El otro se acaba analizando con errores.
Eso lo hizo hasta Carping en esa mítica.
La de Mejuto, grandísima.
La de Mejuto González en el Bernabéu, Real Madrid.
Se la recordaremos el jueves en Palma, Carping, otra vez.
Real Madrid-Celta, acaba el partido.
Pero es que también lo hizo el día que Palma el Madrid con el Atlético la Supercopa, y también lo hace el día que el Madrid palma en Liga.
Creo que dijo Carpín, ¿no?
Y también lo hace el Madrid el día que palma en San Sebastián.
Pero claro, o sea, pero es lo normal, tampoco es un global el Nobel de la Paz, ¿eh? No, hay muchos entrenadores que esperan a los árbitros y les dan la mano.
Carpín,
eso
lo hace buscando
que, oye, que Ancelotti es un gran tipo, me parece, estoy de acuerdo con ello.
Pero como lo hacen todos los entrenadores, te invito el fin de semana que
yo no he dicho que lo hagan todos, pero no, que no es el primero en la historia del fútbol que lo hace.
Digo que no lo hace el Cholo Simeone nunca.
Yo te digo que yo te invito a Joseba,
solo por se mete en el vestuario,
que me diga de los 20 de primera quién lo hace.
Vale, haré un reportaje.
Hace un reportaje que bueno.
Qué exagerado es todo en torno al Madrid, al Barça. Es todo muy exagerado.
Después de ganar 10 Copas de Europa, tú puedes perder partidos y títulos. Lo que no puedes perder es la grandeza. Y esto es lo que hay.
Gran frase,
es así. O sea, con 10 Copas de Europa, tú puedes decir, yo voy a ver si gano la 11. Pues yo la gano o no la gano. Voy a ganar la Liga. Bueno, pues igual resulta que la gana el Barça o otra vez el Atleti. Lo que no puedes perder tú es la grandeza única que tiene el Madrid en el mundo.
Pero sí es grande hasta para tratar el tema de Xabi Alonso. ¿Tú viste cómo lo trató en la sala de prensa? Que por cierto, no rehuye ninguna pregunta. Contesta todas.
David, ¿tú dabas la mano a los árbitros, ganabas o perdidas o no?
Yo sí.
¿Siempre?
Siempre.
Sí, sí. Sobre todo en el Bernabéu.
Sí, porque te podían volver a pitar.
No, de verdad, cuando acababa, sí, sí.
¿En el Bernabéu también?
Sí, 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 además.
Cabo,
además,
cuando acaba el
partido,
es
el momento ideal donde ellos se relajan y puedes hablar más tranquilamente.
¿Quién fue el que te echó en el Bernabéu por aquella mano? ¿Quién era?
Pérez Lasa.
¿Le diste la mano después?
No, porque no podía porque estaba expulsado y no pues...
No, pero le dolía la mano, no sé, di la verdad, Murciélago, no les lo diste porque te dolía la mano del impacto brutal que te dio. Caramba.
Bueno, nos dice Carlos que 21 minutos hablando de Messi, ahora 21 hablando de Cristiano y ya acabáis, ¿no? Buena estrategia. Si Bartomeu dice que Messi terminará su carrera en el Barça...
Nos queda una hora de programa, todavía.
Y nos queda lo mejor. Si Bartomeu dice que Messi terminará su carrera en el Barça, ya sabemos quién se marchará este verano del club, nos dice Caco. Recordadle a Emilio que los dos primeros goles de su mega Barça son ilegales, que hay que contarlo todo, nos dice Dani. Ensalzamos a Messi en su justa medida. Este récord ha llegado por los 4 años anteriores, no por las 2 últimas temporadas, que han sido muy flojas, nos dice Alex.
Sí, solo habrá metido 50 goles.
A mí escuchar a Messi no me importa nada, verlo jugar sí. Si no sabéis cómo rellenar programas, no le echéis la culpa a Messi, nos dice Sergio. Y hay otro que dice que si nos imaginamos a LeBron James batir el récord de puntos de la NBA y que no hiciera declaraciones a la prensa después, nos dice Manuel. El Barça necesita a Messi hasta que llegue el día que este se retire, nos dice Azulgrana. Habéis empezado a elogiar a Messi y acabáis dándole palos inaudito. Esto solo pasa en el Tertulión TJ Cope. El hashtag es en Twitter Tertulión TJ Cope, para hablar de cualquier opinión por los domingos por la noche. Y hay otro oyente que nos pide ya un clásico, que le felicitemos por su cumpleaños. Sería un detallazo felicitarme por mis 20 cumpleaños. No me pierdo ni un domingo el Tertulión TJ Cope.
Vamos.
Se llama José Antonio García. ¿Y quién quiere?
¡Don José Antonio! Muchísimas felicidades.
Nada, ya está felicitado. En un minuto hablamos del Atleti, que está aquí Antonio.
Hombre, menos mal.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Cualquiera,
podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Les vuelvo a escribir porque sigo sin recibir la compra que hice a través de su página web hace ya más de un mes y no he tenido respuesta.
En Legalitas sabemos muy bien que así son los problemas de hoy. Por eso hemos creado Legalitas Multirriesgo Internet, para resolver con abogados expertos cada uno de los problemas que te puedas encontrar en Internet relacionados con tus hijos, redes sociales, compras online, robo de identidad, derecho al olvido o protección de datos. Y para que descubras todas las ventajas de Multirriesgo Internet, te dejamos probarlo sin compromiso. Regístrate ahora en legalitas.com y haz una consulta gratis o llama al 902 900 500.
Dan las 6 de la mañana.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Porque Ángel Espósito tiene muchas cosas que contarte y muchas incógnitas que resolver sobre los temas del día. Así que cuando sales de casa, tienes toda la información que necesitas para afrontar tu jornada.
Buenos días.
Buenos días.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Antoñito, empieza que si no, no te va a dar.
Hombre, ya nos toca. A ver cuánto tiempo nos das. Con toda la humildad...
Hasta 6:30.
Con toda la humildad del mundo y la encarecida y sincera esperanza de no incomodar mucho a los señores tarugos de cada domingo.
Correcto.
Yo quiero decir que el equipo más fiable de esta liga... me parece que es el Atlético de Madrid, entendido por fiable que es fiel a un estilo, a un plan, que no hay debates en las líneas, que no hay fuegos que apagar y que sigue su paso. Ayer ganó poniendo el modo Calderón, que es el modo de matar al rival, de presionarlo. Oí a alguien que decía que no le gustó cómo jugó. Bueno, no sé si espera ver a los Harlem Globetrotters en el Calderón, pero este equipo gana y gana con los recursos que tiene y con las herramientas que tiene. Y lo segundo, tiene mucha mérito lo que hace este equipo. Por ejemplo, hoy viendo el pinchazo del Sevilla y el Valencia, que son de su liga, tiene mucho mérito, digo, meterse ahí arriba con los todopoderosos Madrid y Barcelona, no solo colarse, sino afrentar y atentar al poder de estos dos. Dicho esto,
si hay alguien molesto, puede responder ahora,
No,
no ha molestado a nadie.
Se trata de reflexionar.
No ha molestado a nadie, Ruiz, afortunadamente.
Se trata de reflexionar, ¿no? Que me parece que este equipo...
Es que tú te lo dices todo, tú te cabreas.
No, yo no me cabreo.
Ya hay uno molesto, ya hay uno molesto, Antoñito.
Yo reflexiono en voz alta.
A mí el Atleti me gustó y el Arda ese me parece un fenómeno.
Vale, Arda, Godín...
Sigamos.
Godín ayer desmonta la teoría esta de la milonga del virus FIFA.
Arda jugó 45, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿cómo jugó,
bueno,
tío?
Jugó muy bien. Bueno,
sí, bueno, los 45.
La llave de fútbol que tiene ese equipo, ¿no? Y Coque, y Juanfran, y... Pero
ya,
a mí...
pero es que, perdón, Antoñito.
Sí.
Parece que estemos hablando del Piernas, y es el campeón.
No, del Piernas.
Claro,
no,
y es que flipo, o sea, flipo no, que tú estés mostrando admiración por un equipo que ha ganado la Liga.
No, 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 yo no demuestro
O estáis diciendo que es un equipo que es el campeón.
Yo pongo en valor...
El campeón tiene que actuar como actúa el Atlético de Madrid.
Emilio, yo pongo en valor lo que hace un equipo que no está exigido naturalmente para llegar a donde llega y llega.
Campeón, o sea...
El campeón, claro, pero que haya coronado... Que el año pasado coronara la cima de lo imposible no le obliga a hacerlo todos los años porque no es natural.
No
lo
obliga, no, aquí nadie está obligado a nada. O sea, cuando uno se comporta como equipo y como campeón, es campeón. O sea, lo que no vamos a hacer es repetir los elogios del año pasado porque esté haciendo de campeón.
No, hombre, se lo merece, pero ya no hay factor sorpresa. Claro, bueno, ya, que el Atleti esté arriba ya no es sorpresa. A mí, por ejemplo, sí me sorprendería que el Valencia aguantara bien entrada la primavera. Pero mira, hoy parece que la liga ya es de tres, que han tropezado todos los seguidores. A lo mejor el domingo que viene estamos pensando otra cosa, si el Valencia gana el Barça.
Mira, en el cuerpo técnico del Atleti pensaban que estas dos jornadas eran propicias para poder recortarle puntos a los dos. De momento en la primera no le han recortado nada, a ver en la segunda.
De todas maneras estaremos de acuerdo que lo de Simeone, de que ve rivales Valencia y Sevilla y...
Una pose, hombre.
Es estrategia.
¿No? Eso te iba a decir yo. No, no,
ya, pero eso
no,
como,
no
primer
creo,
año, como primer año está muy bien.
Pero fíjate si cala, el encargado de la información del Atlético de Madrid en la cadena COPE entra diciendo que los rivales de su liga, Valencia y Sevilla, han pinchado en la jornada.
Por eso digo que valore más al campeón.
Muy metido en el discurso ese. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no tiene personalidad Antonio Ruiz?
No, escúchame eso. Le voy a contestar al único que sabe de fútbol en esta tertulia, aparte de Paco y Lama, que es David Alves.
David, yo digo
todo esto entendiendo que el Atlético estará más cerca del Sevilla y del Valencia que del Madrid y Barcelona. En eso está de acuerdo conmigo.
¿Pero por qué dices eso si es mentira?
¿Dejar a David Alves de contestar?
Yo sé que estoy de acuerdo que tiene que ir partido a partido y que los favoritos son los otros a pesar...
¿Pero tú de quién crees que está más cerca? ¿De Madrid o Barcelona o de Sevilla y Valencia?
¿Ahora mismo?
No, ahora mismo no, como concepto y como empresa.
Yo creo...
Como concepto, qué grande.
Que después de la temporada pasada que hizo lo que hizo, creo que puede estar cerca otra vez.
Hombre, es que es una vergüenza.
Es que sus rivales son el Madrid y el Barcelona.
Te está jorobando los argumentos.
Quizás no ha respondido lo que esperaba.
Es que el representante del Atlético en la COPE...
No, el representante del Atlético...
No, pero a mí sí que me ha dolido, Juanma.
Un humilde redactor de...
No, Juanma, tú has dicho que... O sea, le has acusado de falta de personalidad a Antonio.
No, sí. Totalmente, no, si lo confirmo.
Menos personalidad tiene tú, Juanma, que rajas de Lama todos los días se pone detrás y no.
Bueno, no entréis en temas personales, Antoñito. No me gusta que lleváis en debate periodístico a unos temas personales.
Mira, por ejemplo, ya que llevas la información del Atlético de Madrid, cuéntanos cómo está lo de Cherchi, porque parece que eso mejora, ¿no?
No, lo de Cherchi está liquidado. Lo de Cherchi es solo un asunto que ha durado muy poquito. Cherchi rajó haciendo gala de una falta de entendimiento y de muy poca inteligencia.
Dijo algo que no está bien visto en el Atlético de Madrid, pero rajó.
Es una rajada decir que no está contento en el banquillo, que el banquillo le quema.
Hombre, yo no le oí todo eso que estás diciendo tú. Ya veremos en enero, no me gusta estar en el banquillo.
Ya veremos. Bueno, pues un tío que está en la plantilla del Atlético de Madrid no debe decir eso. Y además, no debe decirlo si conoce la filosofía que impera en ese
¿Está liquidado en qué sentido?
No, liquidado el asunto, el problema que no hay.
¿Cómo el asunto? ¿Tú viste las imágenes del partido de ayer?
Si vosotros estuvierais a Messi,
¿has visto lo que hemos emitido
de Messi? No hubiera lo que pasaría ahí.
¿Tú has visto los gestitos, las caras?
Yo no lo he visto. ¿Qué habéis emitido?
Pues, coño, que está muy mal en el banquillo, que pone caritas. Encima el hombre tiene un tic nervioso que es que se saca mocos y se los come.
Hay caso Cherchi.
No, hay un dato, en las imágenes que se llama Juanma, hay un dato tremendo, que es que saca Raúl García. Me parece que cuánto quedaban, 4 minutos, 3.
Sí, pero porque
manda sentarse.
Porque marca gol el Málaga.
No, pero cuando lo saca...
O sea, primero saca calentar a Cherchi.
Pero cuando mete el Raúl García, cuando lo saca el campo, ¿iban 3-1 ya?
No, 2-1.
Ah, pues yo pensaba que iban 3-1. No, lo que pasa es que a Cherchi lo pone a calentar, toma una decisión el Cholo y a Cherchi evidentemente le jode, pero vamos, eso es lo que hay.
Muy contento lo puede
estar. De todas maneras, en la transmisión Paco González preguntó a los que hacíamos el partido si pensábamos que iba a jugar Cherchi, yo creo que te dije que no, Petón dijo que no, o sea, vamos a ver.
Fíjate.
Hay cosas que...
Si hubiera ido goleando...
A lo mejor sí, para que la gente le dijera a Cherchi lo que piensa de lo que ha hecho esta semana.
A mí me dijo un adivino el viernes que no le extrañaba que Cherchi fuera titular, fíjate.
Sí. Pues, además, la lotería... Y escucha, dice el adivino que la idea que tienen es sacarlo un día para que lo vea la gente.
Sí.
Sacarlo un día para que lo vea un jefe.
Vamos a ver, y volver a esconderlo.
Oye,
Antonio,
pues en vez de reírse, que no gasten 14 millones de euros en un tío.
Antonio, ¿a Cherchi quién lo ha traído? 18
más variables se ponen en
mente. Antonio, ¿a Cherchi aquí?
Vaya broma.
¿Quién lo ha traído a Cherchi?
A Cherchi lo pidió el Cholo Simeone. Porque pero... Cherchi, que todos conocemos, es un jugador de prestigio, un jugador
importante.
El otro
día lo contamos, Brotón. Cherchi vino aquí pesando 84.300.
Claro, eso no lo sabía ahora Cholo cuando pensó en Cherchi.
O sea, ha bajado en dos meses 4.300 kilos. Y el Cholo, ya te digo, lo ha podido pedir, como ha pedido a Oblak, pero como esté en otros mejores...
Me imagino que tampoco igual, tendría información de cómo tiene la cabeza este chico cuando a la primera de cambio empieza a
decir que... Aunque tenga bien la, pues bueno, la cabeza, como haya otro que esté mejor que él, le da igual.
Por eso. Ya, pero hay una cosa que es evidente.
Mira, Siqueira les ha costado 12 y Ansaldi viene gratis, y ahora mismo el lateral ligero para el Cholo es Ansaldi.
Ya, Manolo, pero hay una cosa evidente. Si tú pides a un jugador, supongo que tendrás los suficientes conocimientos de cómo está ese jugador.
La broma de Cherchi y el portero son 30 y pico millones.
Ya, pero o sea, pongamos que le ha hecho todos los éxitos que tenga también, pero también en el debe de Cholo hay cosas.
Todavía no acaba la temporada.
Todavía no acaba la temporada y además Cholo no tiene por qué saber cómo es Cherchi en su vida real cada minuto.
Pero si es que lo mismo, que es que no hace falta Cherchi que sepa que Cholo lo que tiene que saber es cómo entrena y cómo está. Claro. Y si hay uno que está mejor que él,
pues
no
si
lo va a poner.
Con 4 kilos de más, desde luego no sabe cómo está.
Pero eso no es un problema entrenador.
Espera, Manolo, espera.
Esa te la pueden liar. Lo que más tiene el Cholo es crédito. Eso es indudable. Y entonces hay que dejarle.
Ahora os dejo terminar con el Atleti, pero para un futbolista que no está escuchando en directo a estas horas, pobre mío, que con el gol que ha metido además tiene que estar encantado de la vida.
Cherchi, buenas noches.
No, que es José Luis Morales, el jugador del Levante. Vaya chicharro ha metido, señor. Hola, José Luis, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Tú, Morales, ¿cuánto pesas tú?
70 kilos.
Vale, ¿y cuánto cuando llegaste ahí, cuánto pesabas?
Pues lo mismo, más o menos.
Vale, tú eres un tío.
Tú eres un futbolista raro.
Tú eres un profesional, claro que sí. Tú eres un profesional.
¿De dónde has sacado el chicharro que has metido hoy?
Bueno, pues ni yo me lo imagino, ¿no?
No me digas eso, hombre, hostia, José.
Oye, que te lo anulan, no, tío, que te lo anulan.
Pégate el pegote el día que haces eso, macho. Hombre, los entrenamientos me sale cada 3 de 5, no sé, y con las dos piernas.
Que va, no. Vale, la verdad que es el mejor gol de mi carrera profesional y muy contento por lo que ha significado.
¿Meterse al Valencia te da doble gusto?
Sí, no, porque es un día de derbi y los derbis siempre les gusta ganar a uno, ¿no?
Pero tú eres madrileño, ¿no?
Yo madrileño, sí, de Getafe.
De Getafe, ni más ni menos. Y, wow, ¿uno se mete mucho en el papel del valenciano cuando juega este tipo de partidos o lo vives con menos intensidad que el resto?
No, te metes como si fuera un derbi incluso de tu ciudad, ¿no? Son días especiales y lo vives con la tensión que se vive en este tipo de partidos, que es tremenda.
Habéis vuelto a ser el Levante de antaño, ¿eh?
Sí, creo que ha habido bastante mejora, sobre todo defensivamente. El equipo está más fuerte y ahora pues creamos ese peligro a las contras que era lo que nos hacía a nosotros peligrosos.
¿Tienes amigos del Valencia?
No, de momento no.
¿Vecinos ni nada de esto tampoco?
Creo que con el gol de hoy menos todavía.
Ahí está, ahí te has gustado.
Se ha metido en el papel de todo. Y a que oyes el nombre de David Albelda y te dan arcadas. Una cosa así.
Muy mal.
A tanto no llegamos, ¿no, José Luis?
No,
mucho menos. José Luis Morales es seguramente el autor del gol de la jornada.
¿Te ha dado el árbitro el balón? ¿Que se lo has pedido? ¿Te lo ha dado?
No, justamente acá yo por allí he ido yo a dárselo. He dicho a ver si me lo podía quedar, pero no,
he sido capaz. Oye, pero vamos a ver, el balón es del club, ¿no?
Sí, ¿Cómo?
El balón será del club.
Sí, bueno, pero el árbitro es el que lo tiene que llevar a vestuarios y una vez que se lo lleva ya no hay...
Y si se lo pide el jugador que ha metido un gol, el árbitro no es capaz de decirle, toma, pues llévatelo, ¿qué más le dará él? Y si mete 3, sí se lo da.
Y encima si no es de él.
Por eso digo.
Bueno, pero son cosas del fútbol.
Buah. Yo es que te he visto la imagen que encima has tenido el detalle de llevárselo tú a él.
Sí, creo que
eres tan honrado, en vez de
tú, Lama, hubieras tenido ese comportamiento.
No, yo no. Yo me quedo con el balón, vamos.
Y le robas al árbitro.
Y le robo al árbitro
el brazalete ese
del
vibrador.
Se lo mete debajo de la camiseta y diría, si yo no llevo nada, yo soy así.
Vamos.
Es que hay que darle la mano a los árbitros al final del partido siempre, Morales.
Oye, Morales. Pero Paco, es que es tremendo. El chaval va y le lleva la pelota al árbitro y le pide el balón y el árbitro le dice que no se lo da.
Vergonzoso.
Vamos, es que no me jodas.
No pasa nada.
No, ya, no pasa nada.
Es tonto ese tío.
Vas a poner...
No pasa nada. El próximo entrenamiento coge y me lo llevo para casa.
Se entera para cogerme si te compra uno.
Morales, ¿vas a poner denuncia?
No, que
vas a poner denuncia, ¿no?
No.
Oye, Morales, pensando en el sábado, al final te han expulsado, ¿no?
No, que va, tampoco.
Yo pensaba que habías visto la roja, mira, una lástima, chato.
Igual no se ha enterado y la ha visto.
Español Levante, chato, date una vuelta, hombre, que hay buenos sitios para ver ahí por Cornellá, hombre.
José Luis, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Y que vaya bien, enhorabuena por los gracias.
Con el Levante.
Es la primera vez que hablamos con él. Yo creo que estos jugadores se tienen que sentir abrumados cuando los entrevistamos de esta forma.
No, pues, bueno,
pero ¿qué quieres que hablemos de flechas y 4-4-2? por llamarle entrevista.
Me siento yo abrumado.
Está foto aquí, sí. Si Vicandi hubiera aprendido de Ancelotti, le hubiera dado el balón y tres más.
Me están llegando muchos Twitter. Sí, foto. Explícanos esto, porque en serio, la gente lo quiere saber. ¿Por qué el árbitro no le da el balón? Porque tiene.
Porque el balón no es suyo.
No, pero porque
tú darías algo que no es tuyo.
Y cuando,
no,
cuando marca tres, tampoco es suyo.
Yo solo veo a Cristiano en la mesa y cuando meten tres se lo dan. Bueno, no son suyos los balones.
Se lo llevan directamente.
Bueno, porque hay una regla no escrita que si marcas tres goles, pues se lo da, pero si marcas uno, pues no. Ni el balón ni el spray es del árbitro.
No, pero en serio.
Oye, ¿pero qué hace el árbitro con el balón?
En serio, hay que hacer una polémica de esto. Ya mañana.
No, pero el spray estoy preguntando, también. Que lo quiero saber.
Sí, tú
quiero saber si es obligatorio. No.
El árbitro lo dejará en el vestuario.
A ver,
el balón.
Sí. A ver, el árbitro coge el balón. El balón es del club, ¿vale? Entonces, el árbitro coge el balón y el árbitro devuelve el balón porque el balón no es suyo. Otra cosa es que hay una regla no escrita que cuando un jugador marca tres goles, el árbitro tenga la condescendencia de darle el balón,
vale,
no, ahora
una pregunta,
que no tiene ningún si no le das sentido el
balón,
eso,
si no le das el balón, ¿te puede amonestar?
No, hombre, no te pueden amonestar, pero que no tiene por qué darle el balón, que el balón no es suyo.
Bueno, pero le podías haber dicho, oye, mira, si quieres entrar al vestuario y lo dejo allí y te lo llevas.
Oye, ¿qué hermanas de la caridad estáis hoy?
No, es que a mí me parece.
Esa falta de respeto a las hermanas de la caridad que viene.
No, es que yo lo he visto en la tele y me ha sorprendido que el chaval ha ido a coger el balón. Se lo ha llevado al árbitro, se lo ha dado y se lo ha pedido.
Pero a ver, Fouto, que a mí me parece muy bien que defiendas a los árbitros, pero no hasta este extremo.
Que no
estás de acuerdo.
Que no defender a los árbitros, Emilio, pero es que estás haciendo una polémica.
Es que no tiene ningún sentido lo que
estás
diciendo y lo que hace el árbitro.
Hoy estamos muy raros, ¿eh? A mí ahora solo me interesa saber si Cherchi, después del tic que nos ha contado Juanma, también le da la mano a los árbitros.
O si se va a llevar el balón el día que juegue.
Al cuerpo técnico.
Las imágenes, hemos puesto un cartel de que este vídeo podía herir la sensibilidad del espectador. Porque han sido muy.
Cherchi, si alguien le quiere, tiene que decirle que tiene que cambiar de estrategia a la hora de hacer declaraciones. Sobre todo cuando
si alguien le quiere.
Lo que tiene que hacer es currar y ganarse el puesto.
¿Tú qué hablas italiano?
Sí,
pero yo lo estás vendiendo ya, Antonio.
No, yo lo que digo es que si este chico es muy bueno, si nadie duda que sea un pedazo futbolista, lo que pasa es que tiene que saber cuál es el método y el plan que hay aquí en el Atlético de Madrid.
El método. Ese también se lleva ahora el valor el día que juegue.
Claro. Dicho esto, te cuento que para el miércoles lo de Mandzukic...
¿Lo de parecía... deportivas ahora?
Sí, creo que el partido, porque es que veo que si no, tiraría por el tema del bicho. Mandzukic no tiene nada serio, tiene una sobrecarga cervical, así que puede estar, yo creo, para el miércoles. Miranda va a seguir de baja.
¿Cervical?
Pero bueno, sí. De los ciervos.
Sí. qué grande.
Se lo pregunta como si lo hubiera hablado en arameo. ¿Tú sabes lo que son las cervicales?
Perdóname, lo único que he hecho ha sido centrarte para que rematar.
No quiero ser tan protagonista preguntando cosas.
Perdóname, lo único que he hecho ha sido ponerte un balón de oro. Perdóname,
estoy por sentado que la tabla del uno no la hemos aprendido. ¿Entiendes?
Entonces, los ciervos.
Estáis muy raros.
Cuánta tensión.
Quiero más que a mi vida, Emilio, hombre.
Que para la liga una semana y se vuelve loco.
Y nada, pues eso. Si le gana al Olympiacos, yo creo que...
Antonito, te has crecido con Emilio, pero no has tenido... Al que te ha faltado el respeto, el valor de meterle el
cuerno. ¿A quién? ¿Quién ha sido?
Al que te ha faltado el respeto, al de Asturias.
No, pero el de Asturias ya sabes lo que pensamos de él. Hay que cebarse.
José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buena.
Uy, Olivita.
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué pasa,
hombre? Welcome, Taruín.
Dale, paso, Antoñito. Hablamos de Julio.
Hola,
Blasio.
Nos vamos a Sevilla, José Manuel Oliva.
No, ya le he saludado.
Sigue. ¿Lista?
Sigue.
Vamos con
¿cómo
cosas,
va la cosa?
¿No?
¿Cómo va la vaina?
Bueno, aquí está la cosa muy la revueltita.
Cosa chucha, ¿no? Sí, a chucha ella, Pepe, sí. ¿Eh?
Es José Ramón.
Sí. José Ramón. Sí, ahora te informo de este brunete.
Qué noche. Hay que ir acabando, ¿eh? Qué barbaridad.
El asunto en el Betis está francamente revuelto, bueno, hasta el punto que ya os adelanto que Julio Velázquez va a ser destituido mañana como entrenador del Betis, sí. Solo queda que el administrador judicial del club dé el ok en una nueva reunión prevista para la tarde a lo que ya más o menos han decidido después del partido y la derrota de esta tarde ante el Deportivo Alavés. Y bueno, está el asunto muy claro. Consideran que la situación ya es límite, que el equipo está a 8 puntos de los dos primeros puestos, que verás que no acaba de darle absolutamente nada al equipo, y lo que se ha tratado ya en la reunión de esta tarde, de la que han salido al filo de las 10:30 de la noche del estadio, es que hay que empezar a mirar ya a alguna opción de las que ofrece el mercado o tirar de alguien interino del filial, en este caso de Juan Merino, para una etapa un poquito más transitoria. Hay opciones que se manejan. La que más convence, al menos a la gente del club, es Fernando Vázquez. No acaba de convencer a todos, pero sí a algunos, aunque de momento con el técnico gallego no han mantenido ningún tipo de contacto. Y luego siempre está de fondo lo que preguntabais hace un instante, lo de Pepe Mel. Hace un mes y pico, si me preguntas por Mel, digo que es o era absolutamente inviable, y ahora es una opción, posiblemente no inmediata, y sí tendría que ver más a lo mejor con una etapa transitoria después del cese de Julio Velázquez, que pueda llegar de manera interina, entrenador del filial, y que con el nuevo presidente, sé que es un poco lioso el asunto, pero esta es la realidad del Betis, nuevo presidente que el club va a tener el 9 de diciembre, que este pueda traer de la mano a Pepe Mel de vuelta. Bueno. Pero bueno, la noticia, para resumirla, es que mañana, lo normal, si da el ok económico, que esa es otra, un administrador judicial, que es el que sigue representando las acciones del Opera, si da la viabilidad, cae el técnico, Julio Velázquez, y a partir de ahí ya decidirán, en este caso, el sustituto. Si tiran de Juan Merino, exjugador de la casa y que entrena al filial, o bien van al mercado y hay opciones como Vázquez, llamar a la puerta otra vez de Pepe Mel, por ahí podrían ir los tiros.
Si le tengo que explicar yo esto a mi mujer, no. ¿Cómo está el Betis? O sea, no entiende el fuera de juego, bueno. Pero esto es imposible de entenderlo. Mi mujer, o sea, va a haber un presidente el día 9, pero mañana sí. Hay un tío que representa sí. Las acciones del Opera que ya no es nadie en el Betis, y ese es el que, siendo administrador judicial, puede decir si se echa un tío, para que venga un interino que a lo mejor es sustituido por otro.
Es difícil, que es casi mira, imposible entender el Betis.
El 9 de diciembre es que llevamos 4 años y pico, Paco, con las acciones del Operas intervenidas por el juzgado. Y aún no se ha finalizado por parte de la famosa jueza Mercedes Alaya la instrucción del caso. Si aún es que, no se sabe si va a haber juicio.
Pero sí que tiene mucho curro esa mujer.
Sí, claro, no, tiene el juzgado, lo tiene absolutamente
bueno, ahora, falso. Ahora esto solo arregla el Rayo y Paco Gémez.
Bueno, y el 9,
como lo de Doña Carmen, igual.
Y el 9 de diciembre, ya os adelanto, que se convierte en nuevo presidente, salvo que se asuste a última hora, Juan Carlos Ollero, que fue presidente del Cajasol de baloncesto, y que vendría con un consejo absolutamente nuevo, que eso podría ser una de las premisas a la hora de que alguien se atreva de nuevo a llamar a Pepe Mel, que es el más deseado.
Pues igual va el entrenador Felipe Reyes.
Cualquier cosa, no. Pero la cosa, la gente está ya tan... está, yo creo que está cansada de ver una situación a la que no le ven salida. Porque deportivamente no hay duda. Julio Velázquez, Julio Velázquez va a caer. O debe caer.
La ciudad que no veas.
Es que ahora mismo la situación del Betis es tan triste. Es una situación, además, con tan poca salida. Porque estamos teniendo. Hay que tener en cuenta que de fondo mañana llega un señor que se llama Francisco Estepa, que es administrador judicial, y le ponen por delante: oye, que hemos decidido entre todos que vamos a echar al entrenador. Y este puede decir: pues mira, es que aquí esto es una partida que se va, no sé, pongo un ejemplo, a 300, 400 mil euros, y eso ahora mismo es inviable. No lo vamos a hacer hasta el 9 de diciembre porque hay una junta de accionistas y no podemos hacerlo. Pues no podrán despedirlo. Pero la idea que tienen, tanto el director deportivo como los consejeros, es mañana cesar al entrenador y ahora sentarse a ver si tiran de alguien de fuera e hipotecan ya al futuro presidente con un entrenador de fuera, o tiran de un entrenador de la casa.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo. Preguntas de los oyentes. Lucas para Paco González. Mójate, ¿con cuántos goles acaba el Real Madrid la temporada? Y Cristiano.
130. El récord era 121. Yo creo que lo va a superar por algunos golillos. Y Cristiano, que lleva 20...
Pues 82.
45. Ahí, ¿no?
Borja para Manolo Lama. Ronaldo lleva 20 goles, 7 de ellos de penalti. ¿Crees que deberían contar los penaltis para el Pichichi?
¿Cómo lo van a contar? Pero qué pregunta, ¿cómo lo van a contar? Y los de cabeza también, ¿valen? Y los de la pierna izquierda y los de la pierna derecha.
Y con valen todos, Lama. Claro.
¿Cómo?
Al final que puntúan todos, claro. ¿No?
Todo puntúa, sí, señor.
Por eso pues, la pregunta es si crees que deberían puntuar. Sí, pues
el otro día di un dato a Pedro Martín, que por ejemplo, perdón. Raúl de 71 goles en Champions solo metió uno de penalti.
Pero es que además hay otra cosa. ¿Por qué se da por sentado que un penalti es gol?
Claro, claro.
Acuérdate de este agua. No beberé.
No, si no se da por...
Pues
por
no, no, pero lo digo, pero es que ese oyente parece que cuando uno mete un gol de penalti
sí,
no vale porque es muy chupado. Fácil. Y no es tan fácil porque fallan muchos. Vale,
que no
vale.
Se repitan esas
cosas. Es que era un trauma al oyente.
Víctor, ¿no? Para Broti, ¿te esperabas esta derrota del Valencia o como a mí te ha chafado la quiniela?
No, no hago quiniela, pero sí es evidente que el Valencia le falta una regularidad que le aleja muchísimo de lo que se ha dicho algunas noches de que está cerca de arriba.
Broti, sí hacemos quinielas. No, yo loterías no. Y apuestas desde el Estado son un gran cliente de esta casa.
Una cosa es la publicidad y otra cosa es que yo haga quinielas como ciudadano español.
Carlos Paradis.
¿El ciudadano de Burundi?
Pues mira, en Burundi sí. Habría más posibilidades de ganar.
Carlos para David Albelda. ¿Crees que en el Valencia hay mucho humo y algo de espuma?
No, mucho humo no. Yo creo que supongo que se refiere a lo que es el equipo, ¿no?
Sí.
Yo creo que es un buen equipo que viene a hacer una mala temporada, han venido gente que lo ha reforzado bien y que va a andar, para mí, en posición Champions.
Enrique para Emilio, ¿Messi impide el crecimiento como jugador de Neymar? ¿Sería mejor el brasileño si se sintiese el gran líder del equipo como en su selección?
No, Messi solo lo que hace es beneficiar a todos los demás, evidente.
Samuel para Roberto, ya nos dijiste de qué estaba hecho Rafa Nadal, ¿nos puedes decir de qué está hecho Thomas Vermaelen, que no se recupera nunca?
Pues eso no lo saben ni ellos, no lo saben ni ellos. Creo que el parte médico que han dado hoy es exactamente igual clavado al que dieron en agosto, o sea que no lo sé, no lo saben ellos, de porcelana.
Ricardo para Tomás, con tanto nacimiento madridista, Kroos, James, Isco, ¿crees que se va a producir un importante aumento de la natalidad blanca y limpia que no empaña?
Pero naturalmente, incluso se parirán con 5 meses simplemente.
Miguel para Juanma Castaño, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en los estudios de la cadena COPE? ¿Te conocen por allí?
Ese Miguel no he sido yo, quede claro, Juanma.
Pues, es Antonio Miguel Ruiz.
No, yo no, es mi hermano, yo no la valía eso es una falta.
¿Cuándo fue? Cuando estuvo Roures allí, ¿no? Estuvo Roures, sí. Y mañana
vas a estar.
De excepción, allí
mañana
estaré.
Vas a estar, sí señor, mañana vas a venir aquí. Y la última para Miguel Rico, la hace Julio. ¿Sabes dónde graban sus maquetas los grupos heavies?
Yo pues no sé, ¿será en COPE Majadahonda?
Sur. Otra para Juanita.
Sí, ya sé que tengo la respuesta, Angelito. Está escrita aquí, ya lo sé ya. En los discos duros. Ahí.
Nos dice un oyente que en el tertulión TJ COPE hay más tensión que en un pique entre Albelda y Ballesteros. Quitadle el micro a Antoñito Ruiz y no se lo des hasta que diga algo nuevo, nos dice Pedro Jabato.
Bloqueado. Eso ya está bloqueado, Además, con todo el gusto del mundo,
Hay que ser.
Pedrito, Jabato.
Hay que ser muy cínico en decir que los rivales de su liga, cuando el Atlético es el tercer presupuesto de la liga, nos dice otro oyente. Y luego hay varios mensajes.
Le respeto porque habla con propiedad.
Luego hay varios mensajes para Lama. Sor Ancelotti. Lama ha estado un pesado con Ancelotti, que es peor que Antoñito con Maniche, nos dice Dani. Y ahora es cuando Lama dice que Ancelotti huele muy bien y tiene una mirada preciosa, para cuando el Nobel a Carlos, nos dice por aquí Juan.
Y que mea colonia,
¿Sabes otra de Ancelotti, Lama? Nunca ha matado a un gatito. Yo creo que con esta ya los altares, nos dice Carlos. Luego hay otro que dice que Ancelotti se come los chicles de 10 en 10 y no ofrece al banquillo, no es tan buena persona, nos dice por aquí Javi.
Lama, tú y yo acaparamos en la sección,
Y hay otro que
dice... ¿Has visto cómo hoy sí que iba a leer de Paco y de Joseba?
Sí, hoy sí. Y hoy voy a leer uno bueno para...
Tiene intimidado, Joseba.
Y ahora voy a leer uno bueno para ti, uno bueno para ti y para Emilio, Antoñito. Ahora leo, ya termino. Los domingos, si quitáis a Emilio y a Antoñito, es como jugar sin Xavi e Iniesta.
Ole, eso sí, es verdad. Emilito, que sí.
La calidad. Ahí andamos. Eso es, lo que no permito es que se meta como Anicho.
No, lo que no permito es que tú...
Que no se meta como Anicho, eso sí que no.
Condiciones la fenomenal labor de Fouto, diciéndole que no se meta contigo y con Paco. Yo lo he visto eso esta tarde. He dicho, por favor, no os lean.
No, por favor, yo no digo las cosas, por favor.
Una cosa, ¿por qué en preguntas del oyente nunca haces pregunta para Antonio Ruiz?
Bueno, eso está bien, tampoco. Yo no soy importante, yo soy un...
Porque no llegan.
Yo soy un reportero, yo encantado de estar con vosotros.
Dicen los que mandan el programa porque no es con tertulio.
Bueno, los que mandan el programa, ¿quiénes son? Mira, Baraclocha dice. Pobre Baraclocha.
Claro, es el que manda. A 1:30, las 12:30 en Canarias. Señores, gracias. Que vaya bien la semana.
Hasta mañana. Joseba.
Ahora.
Joseba.
Dime, Juanma.
¿Se va?
Que sí.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, vienes mañana, ¿no?
Mañana voy.
Vale.
No te precipites, si no.
¿Dónde estabas entonces?
Ahí. Vamos a saber qué resaca nos ha dejado el Elche 2 Córdoba 2, porque tiene pinta de que no ha contentado a nadie en el Martínez Valero, ¿verdad? Jero Tormo, ¿qué tal? Muy buenas, Elche.
Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un empate que no sirve a ninguno de los dos equipos que empezaban la jornada en puesto de descenso y que van a seguir una fecha más cerrando la clasificación. Además, con una primera parte que comenzaba con un Jonatas que fallaba un penalti en el minuto 5, luego entraba el Elche en una fase de desconcierto que aprovechaba Fidel para poner por delante al Córdoba. Los ilicitanos fueron creciendo, fueron de menos a más, pero en los segundos 45 minutos de nuevo el Córdoba volvió a golpear, que le está costando muchísimo el poder cerrar un partido. Con ese 0-2 acabó empatando a 2 el cuadro franjiverde, y el punto va a obligar a ambos equipos a que sigan actualizando su rendimiento. Como bien decías en sala de prensa, ni Vukic ni Fran Escribá daban por bueno el punto, que evidentemente los franciverdes, después de ir 0-2 perdiendo, pues consideran que el botín es mayor todavía.
Hasta mañana, Jero, gracias.
Hasta luego.
Y mañana, para cerrar la jornada, 9:45 p.m, nuevo estadio de Los Cármenes. Allí juegan el Granada y el Almería. ¿Con qué novedades, Jorge de la Chica? Granada, muy buenas.
Muy buenas noches. Pues el Almería llega aquí a Los Cármenes con la necesidad de puntuar para abandonar la zona de descenso. Francisco ha convocado como novedades a Selfa, procedente del filial, y a Mané. Se caen de la lista Corona, lesionado, y Tellec, sancionado. El Granada, que es el equipo menos goleador de primera y acumula ya 7 jornadas sin conocer la victoria, recupera para este partido a Piti, que entra en lugar de Eddie en la convocatoria. Para Caparrós hay dos claves del encuentro, son la confianza y el acierto. Suponemos que en lo del acierto será refiriéndose especialmente los disparos a la meta contraria. Hasta ahora.
Adiós, Jorge. Y el de la diáspora, ¿qué destacamos este fin de semana? Fernando Angelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba. Pues vamos a empezar por el derbi de Milán, si te parece, el derbi de la Madonina, que ha estado muy bien Diego López, porque ha parado 3 o 4 ocasiones muy claras para el Inter. Milán 1, Inter 1, gol de Menez para el Milán en la segunda parte, empatado Obi para el Inter, y los equipos están pues donde les corresponde por presupuesto y por plantilla, que es 7º y 8º el otro. Nápoles 3, Cagliari 3, la Juve y la Roma ganaron, o sea que sigue la Roma a distancia de 3 puntos de la Juve. En la Premier, derrota del Liverpool 3-1 con el Crystal Palace, victoria del Tottenham 1-2 al Hull, con Soldado titular hoy. El Chelsea le saca 8 puntos al City, 13 al United, que ganó al Arsenal, 15 al Arsenal, 18 al Liverpool, que son distancias ya muy importantes, estando todavía en noviembre. En Alemania, el Dortmund empató con el Paderborn de Rafa López, 2-2, pierde a Royce para 3 meses y está en promoción de descenso. En Francia, Marsella líder, el Marsella de Marcelo Bielsa. Y terminamos en Brasil, donde tenemos campeón por segunda temporada consecutiva. El Cruzeiro de Julio Bautista y compañía ha ganado la Liga, 2-1 al Goiás hoy, y es campeón de Brasil, o sea que ahora mismo el equipo de Belo Horizonte lo estará celebrando.
Pues mira, que lo celebren como Dios manda. Todo esto y mucho más mañana, 8 de la tarde, Isis Fútbol, ¿no?
Sí, señor, ahí estaremos
en COPE.es. Hasta mañana, Fernando.
Un abrazo.
Punto y final, fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.